marchas, protestas, piquetes, rebelión, cortes, molotov. En el Club de las Plumas, desde Chile, la columna de Carlos Maciocchi.
Compañeras y compañeros del Club de la Pluma, tengan ustedes muy buenos días. Vamos a empezar esta columna desde acá, de Villarrica, del Gualmapu, y con ustedes, por supuesto, Carlos Maciocchi. Como les decía, vamos a comenzar con unas palabras muy importantes e interesantes para que ustedes escuchen. Estamos ante un verdadero conflicto frontal entre las grandes corporaciones transnacionales y los estados. Estos aparecen interferidos en sus decisiones fundamentalmente políticas, económicas y militares, por organizaciones globales que no dependen de ningún Estado y que en suma de sus actividades no responden ni están fiscalizadas por ningún parlamento, por ninguna institución representativa de interés colectivo. En una palabra, es toda la estructura política del mundo la que está siendo socavada. Los mercaderes no tienen patria. El lugar donde actúan no constituye un vínculo, solo les interesa la ganancia. Y esta frase no es mía, es de Jefferson. Esto lo dijo Salvador Allende y es un fragmento de su discurso, el de las Naciones Unidas del año 1972. Hace 42 años, Salvador Allende, presidente de Chile, tal vez sin saber, firmó su condena a muerte ese día 11 de septiembre del año próximo, del año 73. Y estas palabras son la razón del imperio y sus lacayos para este magnicidio. La represión feroz, casi 4.000 muertos y desaparecidos, decenas de miles de personas encarceladas, torturadas y centenares de miles de expatriados permitieron al dictador Pinochet implantar una nueva versión neoliberal del capitalismo y ahora convertida en catecismo mundial dominante, mientras las clases populares estaban imposibilitadas para defender su derecho y el miedo embargaba a gran parte de la población. Fue la terapia de shock de Milton Friedman que fue aplicada magistralmente por la dictadura. La llamada reforma económica o economía social de mercado, concebida para todo el planeta por el consenso de Washington y la Comisión Trilateral, el Foro de Davos, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Grupo Bilderberg, en fin, por todo el poder financiero económico y mundial que conduce el imperio estadounidense, su furgón de cola europeo y las corporaciones transnacionales, fue aplicada por primera vez en el planeta, en este país, en Chile, cuando estaba sometido de rodillas por la fuerza, más tarde a esas reformas se expandieron por toda la orbe, en lo que comúnmente llaman neoliberalismo, la doctrina económica neoconservadora del capitalismo mundial contemporáneo, por lo demás en crisis. Estoy citando a un periodista muy importante y lo recomiendo, se llama Ernesto Carmona. Bueno, en mi muro de Facebook escribí lo siguiente: me voy a sustraer del cinismo de algunos que en un día como este, me refiero al 11 de septiembre, rasgan metiduras y se presentan como herederos del legado de Salvador Allende y en realidad solo utilizan su nombre y su imagen en su beneficio. Me quedo con el ejemplo de sus últimas horas, de su decisión de combatir y morir luchando y saltando a la historia como un hombre digno y consecuente. Bueno, pecando de sinceridad, muchos militantes o militontos de la nueva mayoría se aproximan a la casa del gobierno, a la moneda, con ofrendas y mensajes, con discursos y la desfachatez de compararse incluso con este gran personaje que saltó a la historia con la dignidad de sus claras palabras y entregando su vida para que nosotros siguiéramos el camino de la decencia política. Pero estos personajes, herederos del reformismo pusilánime de los 70, metamorfoseados con el posmodernismo y deformados con el dinero del tío Sam, tienen la desfachatez de compararse con este hombre de la paz, como decía Benedetti. Por ahí tenemos hasta la presidenta de este país, cuyos coqueteos con el Departamento de Estado norteamericano y los gobiernos de derechistas de Europa son descarados, posando como heredera del legado de Allende. Bueno, qué terrible, ¿no? Bueno, la pseudoizquierda chilena, institucionalizada, domesticada y formada al ritmo de la constitución de la dictadura, se esmera por revivir recuerdos que en realidad olvida el resto de los días del año. Se conforma con monolitos, con memoriales, palabras de buena crianza y convencidos que pueden llegar a acuerdos con la derecha y ser parte activa de esta entropía neoliberal. Hace unos días El diputado independiente por Magallanes, Gabriel Boric, solicitó un minuto de silencio por la muerte de Salvador Allende en el Congreso. Salvador Allende, presidente constitucional de Chile. La respuesta de la derecha se dio por su lado más sincero, la brutalidad de Ignacio Urrutia, diputadillo de escaso coeficiente intelectual, guaso bruto, de tomo y lomo, el cual nuevamente trató de cobarde al extinto compañero presidente y se retiró profiriendo groseras palabras. Este fulano, homofóbico, chauvinista, golpista, representa la base de sustentación social del pinochetismo rural, el cual subsiste en los campos del sur de Chile y goza, por supuesto, de buena salud. Para muchos, es el enemigo declarado del movimiento social y los inactivos frentes populares, pero en realidad, el enemigo está sentado en la moneda y en el Congreso y en las inconsciencias de todos aquellos que votan por el estiércol pintado de colores. ¿Quién pidió el minuto de silencio? Ha salido culpado de complicidades por ser sincero y no negociar con la clase política, aunque él sí está en el Congreso, caso típico de esta política oficial chilena, y de quien espero se mantenga firme en sus convicciones. Allende marca para la mayoría de los chilenos un antes y un después. La dictadura, durante 17 años, desarrolló una campaña de desprestigio, de manipulación histórica, en la cual las calumnias respecto a la vida de este médico socialista, el cual por tener principios socialistas, a diferencia de otros, ¿no?, solamente pudo ejercer en una morgue, nada más, luchador tenaz y cuatro veces candidato a la moneda, traicionado por los revisionistas y los reformistas de su partido, calificado con el mote de pije, por los resentidos sociales que sin cerebro intentaban arrebatarle el liderazgo. Pije es un término despectivo que se le aplica a los burgueses. Perdón. Salvador Allende se vestía con gusto y muchas veces es preferible ser un burgués a un pequeño burgués, un mediocre medio pelo. Y me contaba Enrique Larraín, ya fallecido, gran amigo, militante del Partido Socialista de Valdivia y amigo del aquel entonces senador por Valdivia, que Salvador le pidió una campera, una que él usaba, pero Allende se la pidió convenciéndolo de que esa prenda estaba hecha para él. Muchas veces Enrique pensó en recuperarla, pero en realidad me dijo que estaba diseñada para él. En esta ciudad Allende hizo muchos amigos, uno de ellos era un dueño del Hotel Chuster, hotel que era su alojamiento gratuito, que su dueño brindaba con afecto y solidaridad con la causa, un descendiente de alemanes, llegado a Chile el año 1848, escapando, por supuesto, su familia antecesora del régimen prusiano. Cuando yo era guía de turismo en la ciudad de Valdivia, y a los turistas les contaba que desde el barco en el que viajábamos, veíamos el hotel, les indicaba que a ese hotel llegaba un gran personaje de la historia de Chile, un presidente. Y cuando les decía quién era el presidente, la mitad del barco miraba agachando el hombro, pensando que estaba mal lo que yo estaba diciendo. Otros no, otros me felicitaban por contar la verdad. En fin, volvamos a Ernesto Carmona. Los poderes mundiales convirtieron a Chile en una gran máquina productora de ganancias extraídas de la explotación de recursos naturales con mano de obra barata hasta hoy sobreexplotada, sin sindicatos ni organizaciones políticas que defendieran los intereses populares y nacionales, pero con todas las facilidades otorgadas, la dictadura militar no logró atraer a grandes capitales extranjeros y se hizo cada vez más impresentable por tantos crímenes de lesa humanidad. Pinochet se convirtió en un ícono mundial tan deleznable como Hitler. Una vez hecho el trabajo sucio, quienes lo instalaron en el poder fraguaron un nuevo plan para sacarlo por las buenas, aunque con pequeñas patadas por debajo de la mesa de negociación. De nuevo, Estados Unidos, Europa y las transnacionales financiaron esta vez a su oposición democrática, subvencionaron diarios y revistas que después abandonaron e impulsaron el plebiscito del 88 y el país comenzó a transformarse en la medida de lo posible tras las elecciones del año 1989, las cuales dieron el triunfo a Patricio Aylwin, uno de los más acérrimos enemigos de Allende e influyente factor desestabilizador de su gobierno como jefe del Partido Demócrata Cristiano y controlador de la mayoría en el poder legislativo que declaró ilegal el gobierno legítimo. Y bueno, la historia ya la conoce. La historia que sigue, la traición, la felonía más grave, que es la que surge de las propias filas del partido de Allende y de lo que fuera la Unidad Popular. Allende es traicionado todos los días del año y solamente los 11 de septiembre se le recuerda. Yo, en lo personal, a mis hijos siempre le he conversado de aquel tiempo de banderas, canciones y esperanzas, el tiempo del gobierno popular, ese tiempo de mi inicial juventud interrumpida por el más feroz golpe de Estado que mi abuela hacía rato venía anunciando. Bueno, podíamos haberle hecho caso a los viejos de entonces, ¿no? Los demás fuimos aprendiendo en la clandestinidad, en las barricadas populares y en aquellas ollas comunes que este pueblo levantó para defenderse del hambre, de las cuales muchos, por supuesto, hoy día se han olvidado. Hace muy poco tiempo atrás, como ustedes sabrán, estuve en la ciudad de Zapala, en Neuquén, y recordé cuántos chilenos cruzaron la frontera entre los años 84 y 88. En Zapala solamente llegaron 10.000 chilenos. 10.000 en Zapala. Imagínense cuántos en Neuquén. Miles fueron los refugiados por razones económicas, según ellos, cuando en realidad eran razones políticas. Porque la economía no se puede desprender de la política. Y es por ello cuando acá en Villarrica molestan a los peruanos, colombianos, yo les hago memoria, ya que durante 17 años los pobres que no tenían ni siquiera la posibilidad de endeudarse como ahora, solo emigrar o morir de hambre, sin siquiera luchar, ya que la indecisión los consumió y la digna imagen del presidente inmolado fue arrancado de la memoria colectiva de este pueblo. Lamento, compañeros, darle esta columna, tal vez muy terrible, muy dramática, pero solamente quiero recordarles a ustedes que lo más importante para recordar a este hombre tan importante para la historia de este país, es no defraudarlo, es en realidad recordarlo y hacer de el pensamiento y de su ejemplo una consecuencia viva y constante. Recuperar el cobre, recuperar la decencia, recuperar la transparencia y recuperar, por supuesto, el derecho a poder tener a nuestros representantes verdaderamente arrancados desde las mayorías del pueblo, por una central de trabajadores que sea realmente democrática para todas y todos, donde un trabajador sea un voto, por ejemplo. En fin, recuperar todo, recuperar uno a uno todo lo que hemos perdido. Nosotros en Chile, después de la muerte de Allende, retrocedimos 70 años en la historia y aquí estamos. Aquí estamos en esta, entre comillas, pseudo izquierda que nos está gobernando y está, por supuesto, aplaudiendo todos los pasajes de todos los bailes que le hace bailar el sistema económico neoliberal. Y uno de sus mejores delfines que tiene en este instante es el expresidente Ricardo Lagos, el cual aplaude todo tipo de concesiones, cual sea, no importa. Se recordarán ustedes también quién fue el gran concesionador en la República Argentina. Bueno, me disculpan la voz, compañeras y compañeros, estoy con una bronquitis bastante jodida. Un abrazo, Norberto, un abrazo, Gabriela, para el Club de la Pluma, para todos los compañeros y compañeras que me escuchan allá en la hermana República Argentina, el continente americano, nuestra América, porque no es de ellos, es nuestra. Y por supuesto a todos los amigos y compañeros de acá, desde Chile, del Guaymapu, y del norte y sur y centro de este país. Muy buenos días y gracias por admitir estas palabras en el día de hoy, recordando a un personaje tan importante en la historia de este país, llamado Chile, como es Salvador Allende Gossen, conocido más que nada en mis tiempos como el compañero presidente.